Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Les pido que me acompañen con su oración durante mi peregrinación a Tierra Santa. Este es el tuit que envió esta mañana el Papa Francisco antes de partir hacia Jordania. Hoy, en El Espejo, intentaremos acompañar al Santo Padre en este viaje especial que, como él mismo explicaba en un telegrama, se realiza 50 años después del histórico viaje del venerable Pablo VI, con el fin de rezar por la justicia y la paz y para alentar el diálogo ecuménico e interreligioso. Pero antes de hablar del viaje, Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, ya es este domingo de Pascua, la Pascua del enfermo, y el Señor, pues seguimos con el discurso de despedida en el cenáculo, en clave pascual, y ya como nos vamos acercando poco a poco a Pentecostés, el Señor ya dice: yo no os dejo solos y os voy a mandar el Espíritu Defensor, que es el que os ayudará y os dirá lo que tenéis que decir en cada momento. Simplemente es que en la vida Dios no nos deja solos, sino que nos da su ayuda, solo que nosotros tenemos que asumirlo y aceptarlo. Él siempre está a nuestro lado. Y si me permites, pues vamos a recordar algunos santos.
Sí, porque mañana hay Fórmula 1, no hay espejo.
Efectivamente, así que pues mira, hoy María Auxiliadora, María Auxilio de los Cristianos. Y para la semana que viene, San Felipe Neri, el día 26, el día 30, San Fernando Rey, que también es un santo español.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Jesús Luis, mañana es la Pascua del enfermo. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
En el mundo genial de las cosas que dices.
Este domingo se recuerda a los más débiles y a quienes más sufren en la llamada Pascua del enfermo. La Iglesia nos pide en este día que salgamos de nosotros mismos y que entreguemos nuestra vida y nuestros esfuerzos por los hermanos enfermos. Especialmente, dicen los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral en una nota, ante los problemas concretos de los enfermos y de la sanidad aquí y ahora en este contexto de crisis económica y social. Y es que frente a una crisis tan grave como la que vivimos y ante también una crisis de financiación, dicen los obispos, sería necesario iniciar un debate político y social sobre el modelo sanitario que la sociedad española quiere para sí y las prestaciones que pueden ser cubiertas con cargo a los fondos públicos. Los obispos también piden en su nota que se luche por la justicia social y sanitaria hacia los más indefensos, como los bebés no deseados, los enfermos abandonados, los inmigrantes, los ancianos solos, los enfermos mentales, las personas con enfermedades raras, etcétera, etcétera. De los retos en pastoral de la salud a la que se enfrenta la Iglesia nos habla el obispo auxiliar de Santiago de Compostela, Monseñor Jesús Fernández, responsable del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, que ha pasado esta semana por los micrófonos del Espejo.
Tenemos retos nuevos, empezando por la situación que vivimos en este momento, el momento de crisis, ¿no? crisis económica y moral, que en ocasiones supone también que se ponga otros intereses por delante de la atención personal al enfermo. Después están los retos de la atención a las residencias de ancianos, que son personas mayores que han estado en las comunidades siendo pilares, siendo verdaderos testigos, y cuando llegan a mayores a veces se van a unas residencias donde los propios responsables de la residencia ni se preocupan de ellos. Hay otro tema que realmente se habla poco de él, está muy oculto, que es las enfermedades mentales.
Te voy a dar un detalle que me parece especialmente bonito. La vida del santo Juan Pablo II estuvo marcada por el sufrimiento. Voy a contaros una anécdota que explicó hace poco Navarro Valls, el ex portavoz de la Santa Sede, en una conferencia sobre el Papa y el misterio del dolor. Él decía que desde el inicio de su pontificado, Juan Pablo II dio la indicación de que en todas sus ceremonias públicas las primeras filas estuvieran siempre dedicadas a los enfermos. Y antes de las audiencias, los saludaba, acariciaba, escuchaba. Y en una de esas ocasiones alguien le hizo notar discretamente el retardo que se estaba acumulando. Su respuesta fue inmediata: con quien sufre no se debe tener nunca prisa. Así nos enseñó el santo la actitud adecuada para destruir la soledad que amenaza siempre a quien sufre.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad, nos vamos hasta Tierra Santa. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, ya está el Papa allí en Jordania, en Tierra Santa, y con él viaja nuestra corresponsal Paloma García Vejero. ¿Cómo estás, Paloma? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pues ahora mismo nos dirigimos hacia el Estadio Internacional de Amán, donde va a ser la primera gran misa del Papa Francisco en este viaje a Tierra Santa, en Jordania. Va a atravesar distintas calles de la capital en el Papa Móvil descubierto. Será su primer baño de masas, por decirlo así. Ahora mismo salimos del Palacio Real, donde estuvo con el rey Hussein y la reina Rania, así como con sus hijos, reunidos a solas primero, después con discursos oficiales. El rey Hussein le ha dado las gracias sobre todo por su cercanía y su recuerdo con los refugiados y sus acciones y apoyos concretos. Además ha recordado que musulmanes y cristianos compartimos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Máxima cordialidad entre el monarca del reino hachemita y el Papa Francisco, que le decía esto:
mentre con dolore costanto la permanenza de forti tensioni nell'area medio orientale. Ringrazio le autorità del regno per quello che fanno e incoraggio a continuare a impegnarsi nella ricerca dell'auspicata durevole pace per tutta la regione.
A tale scopo, credo che si intende, è un mensaje de paz. Quanto
mai necessaria e urgente una soluzione pacifica alla crisi siriana, nonché una giusta soluzione al conflitto israeliano-palestinese.
Es un italiano bastante
lo entendemos
inteligible,
todos.
Pero básicamente ha dado las gracias a las autoridades del Reino de Jordania y ha dicho es necesario y urgente encontrar una solución pacífica a la crisis siria, además de una justa solución al conflicto entre israelíes y palestinos. El Papa ha citado a Benedicto XVI, a la exhortación apostólica que presentó precisamente en el Líbano, Iglesia en Medio Oriente, cuando dice: los cristianos se sienten y son ciudadanos de pleno derecho y desean contribuir a la construcción de la sociedad junto a sus conciudadanos musulmanes con su aportación específica.
Bueno,
sobre todo, esa palabra, gracias a Jordania por su acogida con iraquíes, palestinos y sirios.
Bueno, Paloma, y creo que en el viaje el Papa Francisco os ha dicho que os preparéis, ¿no?, que vais a trabajar mucho.
Bueno, ¿cómo será que nos ha dicho que reza por nosotros, por los periodistas con la que nos espera? Si ha sido nada, apenas un breve saludo diciéndonos que a la vuelta hará la rueda de prensa, como hizo en el viaje de Brasil, pero que este va a ser un viaje molto impegnativo, ha dicho, como muy fatigoso, especialmente para los que tenemos que ver, oír, pensar, contar y escribir. Ha dicho no solo que rezará por nosotros, sino que es un viaje en el que espera que haya frutos y que se den muchas circunstancias especiales. Se le ve contento, confiado, rezando, pero muy consciente de lo que hace.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta pronto.
Y en Jerusalén está nuestro compañero Faustino Catalina. Faustino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Álvaro. Pues mira, ahora mismo estoy recorriendo la ciudad vieja de Jerusalén y viendo cómo se engalana poco a poco los edificios cristianos de esta vieja ciudad, de esta vieja Jerusalén. Se están adornando con banderas, con pancartas de bienvenida al Papa Francisco, que, como hay que recordar, no llegará aquí hasta mañana por la tarde, pero de todas maneras, como digo, hoy es Shabbat, la fiesta de los judíos, pero no obstante, como digo, en los edificios oficiales, en la Iglesia de San Salvador de los Franciscanos, en el Patriarcado Latino, pues están colocando, el Patriarcado Armenio, están colocando ya las banderas para recibir al Papa.
Bueno, y una pregunta quizá un poco estúpida. ¿Allí vais a ver la Champions?
Sí, vamos a ver la Champions porque en el centro de prensa de Jerusalén, desde donde trabajamos habitualmente, pues se ha preparado una pantalla especial, se ha convocado a los periodistas latinos porque la mayoría interesados en este tema somos los españoles y también los latinoamericanos. Y bueno, pues vamos a ver el partido ahí todos juntos para celebrarlo. Habrá de todo, como siempre, como del Madrid y del Atleti. Tendremos dos invitados especiales que van a ser el alcalde de Jerusalén y va a estar con nosotros también el rabino de Buenos Aires, que va a acompañar al Papa a partir de mañana, Escorca, va a estar con nosotros allí y con él veremos el partido. O sea que, aparte esta noche me parece que hay un partido muy importante, que es el equipo de Escorca, que es el River Plate, contra el equipo de San Lorenzo, que juega en la la final de la Liga de Campeones en Argentina. Quiere decir que fútbol tenemos y lo vamos a disfrutar, como te digo, en el centro de prensa.
Todo futbolero. Bueno, es nada, Faustino, muchísimas gracias.
Y hasta luego, Álvaro.
A seguir pendientes de cuando llegue el Papa ya a Jerusalén. Ahora nos vamos hasta Sevilla, donde hoy la Macarena tiene una celebración especial.
La Virgen de la Macarena saldrá en escasamente unos 15 minutos desde su basílica hasta la catedral en una procesión extraordinaria con la que su hermandad y toda Sevilla quiere conmemorar el 50 aniversario de su coronación canónica, que tuvo lugar el 31 de mayo de 1964. La coronación de una imagen de la Virgen es un reconocimiento que la Iglesia realiza a determinados iconos marianos por su gran devoción. En el caso de la Macarena se extiende por varios continentes, tales como América y Europa. La Virgen de la Esperanza permanecerá durante toda esta semana en la SEO sevillana, donde será expuesta en un solemne besamanos y donde presidirá el altar ante el cual se llevará a cabo un triduo. El domingo 31, a primeras horas de la mañana, será trasladada hasta la Plaza de España, donde se levantará un altar especial en el que se celebrará un pontifical y, a su conclusión, la imagen de la Virgen será devuelta a su sede permanente en el barrio de la Macarena. En el traslado de vuelta del domingo 31, la imagen de la Virgen visitará distintos templos que se encuentran en su itinerario, algunos tan especialmente ligados a la Hermandad de la Macarena como es el Rectorado de la Universidad, la casa donde nació Santa Ángela de la Cruz o la Parroquia de San Gil.
Y en Madrid han tenido lugar la segunda Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Católica de Propagandistas, en la cual ha sido reelegido presidente Carlos Romero, un mandato que tiene una duración de 4 años. Late in the evening, lost on the side, I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here, we wish they would disappear. Com'è il mio cuore? È un cuore che sembra un ballerino che va da una parte all'altra, che sembra una farfalla, che oggi piace questo, va da questo, che va sempre in movimento, è un cuore che si spaventa delle vicende della vita.
Así hablaba el Papa Francisco este lunes sobre el corazón del cristiano en la misa de Santa Marta. Y allí, en Santa Marta, celebrando sus 25 años de sacerdote, estaba Manuel Blum. ¿Qué tal, Manuel?
Pues muy bien, Álvaro.
Vaya
muy bien.
Experiencia.
Maravillosa, maravillosa. Estas mismas palabras las acabamos de escuchar. Pues yo las estaba oyendo justo mirándole a los ojos enfrente suya, me miraba a mí porque a escaso un metro, y bueno, la verdad es que una misa sencillísima y con ese mensaje tan bonito, ¿no?, de aplicado a todos, de que el corazón firme donde tiene que estar firme y luego ya, pues como San Pablo, moverse cada uno a donde tenga que ir, ¿no?, pero el corazón sin moverse. Y bueno, luego tuvimos nos recibió a 4 de los 12 sacerdotes el martes, esto fue el lunes, el martes a otros 4, el jueves a otros 4, porque el miércoles fue la audiencia, que estuvimos también, pero en la audiencia no hay invitados en Santa Marta, y bueno, pues la verdad es que se interesó por lo que cada uno de nosotros hacíamos, cuál era nuestra misión, no tenía ninguna prisa, se reía con nosotros de cualquier cosa que le decíamos, realmente entrañable, fue una experiencia para nosotros, pues un gran regalo, ¿no?, el poder estar con el Papa Francisco. Decía el párroco de San Jorge, que le tocó el último día el jueves, dice, mira, yo no he sido capaz de besarle el anillo ni nada, y dice, es tan entrañable que yo le he pegado 2 besos, y digo, pues muy bien, ¿no?, porque realmente se hace querer, se te olvida que estás con el Papa, pero no de que estás con Cristo, que es lo más importante, porque se te hace realmente pues el cercano el amor de Dios.
Pues qué envidia, Manuel, qué envidia.
Pues pero sí, bueno, la verdad que sí.
Vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos de otro papa, de Juan XXIII.
Que es calcadito a Francisco.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Este domingo, a partir de las 8, especial elecciones en COPE. Te damos los resultados y las reacciones en directo.
COPE, estar informado.
Empieza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de solidaridad, porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
La estrella del equipo en rueda de prensa. Tú escuchas, tomas nota, y en eso Manolo Lama te pregunta:
¿se ha despachado, no?
¿Te imaginas? Hazlo. Primero el máster de COPE, luego un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Juan 23, un campesino en el Vaticano, de la editorial Casals, es un libro en el que se muestran los dos rasgos principales de Angelo Roncalli: la humanidad y el espíritu de tolerancia. En este día del viaje del Papa a Tierra Santa, vamos a recordar su figura y mostrar pues cómo fomentó el ecumenismo entre los cristianos y la educación para la paz. Y Manuel, vamos a hablar con el autor del libro, con Fernando Sánchez Costa. Fernando, muy buenas tardes. Fernando, ¿estás por ahí? Muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos encontrar a Fernando Sánchez. Mientras, nos vamos a ir hasta Buenos Aires. Esteban Pítaro, estás por ahí, ¿verdad?
Estoy por acá. ¿Cómo estás, Álvaro?
Bien. Bueno, Esperando el derbi de Champions y, lo más importante, nuestro recorrido por Hispanoamérica.
Hombre, lo más importante, pero nuestro recorrido por Hispanoamérica principalmente hoy nos lleva, cómo no, a Tierra Santa para que reflexionemos. Es decir, lo más importante no es que un argentino juegue a la final de la Champions para nuestro país. Lo más importante es que tres argentinos están haciendo un gran gesto de paz en Tierra Santa. ¿Por qué digo hablo de tres argentinos? Ok, el primero lo conocen, el Papa Francisco, pero dos argentinos más integran el séquito papal, se unieron por estas horas a este viaje del Papa por Tierra Santa. Estoy refiriéndome al rabino Abraham Skorka y al imán Omar Abud, dos argentinos que colaboraban ya con el cardenal Bergoglio en Argentina en temas de diálogo interreligioso, amigos del Papa, que se le unen para dar un gesto de convivencia al mundo, llena de orgullo. ¿Cómo nace esta amistad, Álvaro? Ya que tanto hablamos de fútbol, por ejemplo, entre Papa y Skorka, las primeras veces que se encuentran, Bergoglio le pregunta a Skorka: ¿de qué equipo sos? Y Skorka le dice: de River. Y bueno, y así, en la medida que se iban encontrando, Bergoglio y Skorka iban bromeando sobre River y San Lorenzo, que es el cuadro del Papa, y así fueron construyendo una amistad que después creció en diálogos teológicos, en diálogos religiosos, a partir de los puntos en común, y que no se queda, que lo lleva al debate, pero que lo lleva a la oración conjunta al único Dios.
Pues la verdad es que un bellísimo testimonio de amistad el que nos muestras, Esteban. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
La semana que viene.
Y ahora sí, hablamos con el autor del libro Juan 23, un campesino en el Vaticano, de la editorial Casals. Fernando Sánchez Costa, ¿estás por ahí? Muy buenas tardes.
Aquí estoy, Álvaro, buenas tardes.
Bueno, en este libro lo que nos muestras es Juan 23, pero sobre todo para los jóvenes, ¿no? ¿Quién es Juan 23?
Bueno, Juan 23 es un personaje que yo, la verdad, como también soy pues un poco joven, no había tenido ocasión de conocer en primera persona, ¿no?, ni a través de los medios, y sin embargo, cuando he ido profundizando en su vida, me he ido dando cuenta de la riqueza, porque es un hombre buenísimo, porque era buenísimo, pero al mismo tiempo inteligente, que trabajó mucho su vida interior, humilde, obediente, alegre, de un gran sentido del humor. Es decir, un personaje que a mí me ha fascinado.
Un hombre de paz, Fernando. Un promotor de la paz. El documento posiblemente más importante que existe en la historia de la humanidad sobre la paz fue su encíclica de la paz en la tierra. Él conoció el horror de la guerra, ¿verdad?
Pues sí, él vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial en primera persona. La primera estuvo de camillero en la línea del frente y después ya pudo ejercer como sacerdote directamente, oyendo confesiones muchas noches y animando a los soldados. Y él, que tenía un corazón muy sensible, pues decía que pasaba las noches llorando como un niño. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues desde Turquía y desde Grecia, donde estaba como delegado apostólico, pues ayudó a salvar a muchos y miles de judíos con pasaportes, certificados de bautismo. Es decir, esta es otra historia que cabría explicar. Y él es muy bonito, ¿no? Porque dice que yo, donde he aprendido a querer y donde he aprendido a trabajar por la paz y por el ecumenismo, dice, mis ratos de oración mirando a Jesucristo en la cruz, siempre con los brazos abiertos acogiendo a todos. Y ese ha sido mi maestro para aprender a querer y a trabajar por la paz.
Y no podemos hablar de Juan XXIII sin hablar del Concilio Vaticano II.
Efectivamente, bueno, él fue el gran impulsor y quien tuvo esa idea, y él es una persona que además se dejó llevar siempre con una gran paz interior y confianza en la providencia. Y cuando pues decidió convocar el concilio, esa noche le dijeron, oiga, pero ¿no está usted muy nervioso, muy preocupado? Y dijo, no, es el Espíritu Santo el que guía a la Iglesia, y durmió plácidamente, ¿no? Y fue esa gran ocasión que yo creo que pues también el Papa Francisco, digamos que ahí conecta muy bien con Juan XXIII, de fidelidad renovadora, es decir, de conocer muy bien la esencia, la tradición, y al mismo tiempo no tener miedo a buscar esas formas de expresión que la hagan más cercana y más atractiva para todas las personas, y él eso siempre lo quiso hacer.
Haces un esfuerzo maravilloso en el libro, porque es un lenguaje para los jóvenes, además esas páginas de color centrales que son tan amenas, con esa síntesis de lo principal. En todo caso, es que es una figura que para el joven de hoy, por su personalidad, resulta también es tremendamente cercana, ¿no?
Sí, yo me llevé una gran alegría cuando en un colegio de Tarragona, que se llama Juan XXIII, que está en un barrio así pues humilde de la ciudad, el encargado de pastoral del colegio, al que yo no conocía, pero presenté el libro y me dijo, mira, yo cuando leí este libro pensé, este es el libro que puedo dar a mis chicos de la ESO porque les tiene algo que decir este personaje. Esto fue lo que más ilusión me ha hecho de este libro. Y escribir para jóvenes para mí ha sido todo un reto y muy bonito, ¿no? Porque tienes que hacer, digamos, un esfuerzo azoriniano de ir a lo más sencillo, lo más puro y lo más colorista. En el libro he procurado que haya como dos niveles. Uno lleno de anécdotas, de historias que puedan interpelar a todo tipo de gente. Y otro, a través del relato también, pues que aquellos que tengan un poco más de formación puedan ver la hondura espiritual y humana de este gran personaje.
Pues la verdad es que hay muchos libros sobre Juan XXIII y Manuel, me atrevo a decir que este posiblemente será uno de los más sencillos, de los más bonitos, de lo más fácil de leer, de los más atractivos.
Los más acertados.
Fernando Sánchez Costa, muchísimas gracias por estar con nosotros y por este libro.
Me lo pasé muy bien escribiéndolo y eso, Juan XXIII estaría contento porque él pensaba que en esta vida había que pasárselo bien haciendo lo que uno hace también.
Claro, pues así lo hacemos nosotros. Un fuerte
muy
abrazo.
Bien. Muchas felicidades. Adiós y gracias.
Y no hay tiempo para más. Mañana descansamos. Hay Fórmula 1. En la producción estuvo Jesús Sacristán. El control técnico, Rafael Nieto. Ahora sigan informados con Ángel Rubio y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.